Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con la noticia de la tarde en lo deportivo, que es que Alexia Putellas se va del Barça, Gallego.
Con 32 años, después de 14 temporadas en el club, ha ganado 2 balones de oro, todos los títulos posibles. Y es además un icono que recordará a todo el mundo del lanzamiento de la explosión, del despegue definitivo del fútbol femenino desde la selección española y desde el Barça. La marcha de Alexia, que era esperada, eso sí. Ana Palet, cuéntanos, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Alexia Putellas dejará al Barça a final de temporada. Tras 14 años ha tomado la decisión de no activar el año opcional que tenía en su contrato. Así lo ha explicado en un vídeo de 5 minutos donde afirma que se ha vaciado.
Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges, i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
Leyenda con más de 500 partidos, 232 goles y 30 títulos, entre los cuales 4 Champions, según ha podido saber la SER. La decisión para Alexia ha sido muy difícil de tomar, pero a pesar del cúmulo de sentimientos, ahora está tranquila y con ganas de explicarse mañana a las 11 en un acto ante la plantilla y la junta directiva. Su futuro apunta a Inglaterra, donde se unirá al London City Lions del grupo de Michelle Kahn, propietaria también del Olympique de Lyon.
Así que gracias, Ana. Alexia Putellas, que se va a jugar a Inglaterra. El otro protagonista de la tarde es Florentino Pérez, que por fin ha entrado en la campaña electoral. Ha inaugurado su sede y ha lanzado este vídeo con este mensaje para los que llegan.
Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantenerlo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta.
Desde mañana entrará en campaña presentando su programa contra Enrique Riquelme, que lleva ya 2 días sin parar de repetir lo de que trabaja 24/7. Lo dice todos los días. Y la otra noticia del día, sin duda alguna, es la previa de la gran final de la Conference mañana en Leipzig, el Rayo Vallecano ante el Crystal Palace. Este es su entrenador, Íñigo Pérez, hace un instante.
Más allá de las comparaciones que haya entre un equipo y otro en diferencias de presupuestos, creo que debemos representar muy muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que
ahora estamos allí con el equipo de enviados especiales de la cadena SER. Por lo demás, en el Giro ha ganado Vingegaard, que es el líder destacado, se está paseando como ganador ya prácticamente de la ronda italiana, y el Roland Garros ya ha jugado al andaluz entre los españoles, se ha metido en segunda ronda, hoy también debuta Jannik Sinner. Y una buena noticia, Márquez puede que corra este fin de semana en Mugello. Después de la intervención quirúrgica en un hombro, va a ir a Italia, se va a probar y lo mismo puede volver a disputar un gran premio este fin de semana. Así viene el martes, empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Si no revuelves la mierda, no estás tranquilo. La lista de la selección es la justa, pero la justa, justa. El campo determinado que los 26 jugadores elegidos por Luis de la Fuente son los mejores, no los que quieras tú, que siempre tienes que revolver la mierda, hijo. Un abrazo, amigo.
Joder, un abrazo, amigo, dice. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, Gallego. Si no revuelves la mierda, no estás tranquilo. La lista de la selección es la justa, pero la justa, justa. El campo determinado que los 26 jugadores elegidos por Luis de la Fuente son los mejores, no los que quieras tú, que siempre tienes que revolver la mierda, hijo. Un abrazo, amigo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Teníamos otro mensaje preparado que era peor todavía, diciendo que si el madridismo, Hausen, no sé qué, la lista de la selección. Yo iba a recoger diciendo, estamos así con la lista de la selección y todavía no ha empezado el calor. Y quedan 40 días de Mundial. Que Dios nos pille confesados. Empezamos. Vamos a Leipzig mañana a estas horas, todo Vallecas y toda España estará nervioso con el Rayo Vallecano y con esa gran final histórica de la Conference ante el Crystal Palace. Vamos a ver qué han dicho los rayistas con el equipo de la cadena SER, José Palacios, Carejido, Toni López. Empezamos por Palacio. Hola, Palacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Llevamos 35 minutos del entrenamiento a puerta abierta del Rayo Vallecano. Será en torno a una hora lo que estarán los hombres aquí de Íñigo Pérez calentando, viendo sobre todo el césped del partido de mañana. Este Leipzig Arena, la verdad es que tiene una pinta espectacular para 40.000 personas. Está entrenando Ilias Akomak al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Era la única duda que tenía Íñigo Pérez para el partido de mañana, aunque no tiene pinta de que vaya a ser titular. Sí que lo será Alvarito García, que se ha salido hoy en rueda de prensa a hablar ante los medios, y han hablado dos de los pesos pesados de este vestuario. El técnico, ya le escuchábamos en la portada a Galle hablar de la identidad de Vallecas que tienen que traerla mañana aquí a la final, y sobre todo le hemos preguntado a Íñigo qué siente ahora mismo, si la presión que sentía como futbolista para jugar una final, recordamos que él estuvo en Bucarest en esa derrota del Athletic Club ante el Atlético de Madrid, o si ya estaba liberado. Y fíjate, porque él le ha dejado toda la presión a los jugadores.
Una sensación de agobio, porque ellos pueden recibir la mayor información posible de la manera más limpia. Hasta ayer, que hicimos el último entrenamiento de preparación, por así decirlo, estaba consumido. Y hoy les toca a ellos. Yo les he pasado el balón y ahora son ellos que el camino para poder levantar el trofeo pasa porque ellos se sientan cómodos, disfruten y sigan haciendo y replicando lo que vienen haciendo estos años.
Y no sabemos si va a jugar, yo creo que no va a hacerlo de titular, veremos si tiene minutos al final del partido, pero el que quiere que levante ese trofeo, Galle, es Óscar Trejo, que ya se retiró de Vallecas con un homenaje tremendo, 10 temporadas en el Rayo Vallecano, y hoy ha dicho que lo de mañana es un grupo de amigos simplemente jugando una final.
Que un grupo de amigos mañana va a poder tener la suerte de poder salir y jugar en un estadio que al final para nosotros es algo mágico, soñado. Cuando ha empezado la aventura en julio o en agosto, todos decíamos, bueno...
Y enfrente del Crystal Palace, Óscar Ejido, que también ha atendido hoy a los medios, y un protagonista que es el internacional español, Jeremy Pino. Hola, Óscar.
Hola, Gallego, muy buena. Los ingleses han entrado esta mañana, no lo han hecho aquí, lo han hecho en Londres. Luego han llegado al Leipzig tan justos que han venido directamente a la sala de prensa del Red Bull Arena sin pasar siquiera por el hotel. Aquí en el estadio han hablado luego el entrenador austriaco Oliver Glasner, también el portero Henderson y, como dices, el español Jeremy Pino. Ha dicho el técnico austriaco que tanto Adam Warthorn como Richard, que son duda, han entrado con normalidad en Londres esta mañana, pero que va a esperar a que llegue el miércoles para decidir si van a jugar. Ha dicho Jeremy Pino que para ellos es muy importante ganar una Conference que otros no valoran, y lo ha dicho un futbolista que ha jugado 6 finales, que además está una semana especial y feliz por haber vuelto a la selección y ir con España al Mundial. Y Jeremy Pino ha respondido así a la cadena SER de si le dolería menos mañana perder con el Rayo por aquello de que es un equipo español.
No me gusta perder y aunque sea un equipo español, mañana voy a salir a morder en el campo, y la verdad es que los equipos españoles siempre suelen jugar bien, siempre hacen buenas campañas en Europa, y nosotros pues vamos a intentar ganar, que es lo importante, y salir a pelear.
Lo sentimos por Jeremy, pero mañana todos con el Rayo, y mañana seguro que a esta hora ya estará Leipzig tomado por camisetas franjirrojas. ¿Cuánta gente va a llegar? ¿Cuánta gente ha llegado ya? Toni López, hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Habrá unos 12.000 más o menos en Leipzig en el día de mañana. Están llegando por cuentagotas. De hecho, la mayoría van a llegar mañana. Van a coger aviones a eso de las 7 de la mañana, vuelos charter organizados por la afición, alguno organizado también por el club. Estamos justo al lado del fondo en el que se va a situar la afición del Rayo Vallecano, que va a entrar por la puerta este de este estadio, por la puerta sur. Entrará la afición del Crystal Palace, que es verdad que hoy han sido más, pero los que más ha escuchado Gallego han sido los del Rayo Vallecano. Esa es la realidad. Hay mucha gente que ha sufrido muchos años en segunda B, muchos años en segunda, y mañana, desde luego, aquí en este estadiazo van a vivir el partido más ilusionante de su historia.
Mañana lo contaremos en Carrusel Deportivo con Óscar Ejido, José Palacio, Toni López, desde Leipzig y desde Vallecas, donde se va a abrir el estadio de Vallecas para ver en pantalla gigante esa final. Seguro que va a haber un entradón. Y que ojalá Vallecas se pueda echar a la calle, a ese barrio mítico de la ciudad de Madrid, a celebrar mañana un título europeo. Lo disfrutará Vallecas y lo disfrutaremos todos. Que esto se empieza a calentar, porque mañana Florentino Pérez presenta su programa en la sede electoral que ha abierto alrededor del Bernabéu. Ya ha lanzado hoy este vídeo.
Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el club. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación.
La verdad es que nuestra sintonía tiene más ritmo que la del vídeo, la nuestra le da ahí. Pero bueno, vamos a ver si mañana Florentino hace referencia al otro candidato, porque en el vídeo institucional que hoy ha presentado no ha hecho ninguna. Sí hace referencias Enrique Riquelme a Florentino Pérez, que hoy ha vuelto a poner otro vídeo y ha estado visitando un lugar para algunos emblemático del Real Madrid, para otros no tiene nada que ver con el Real Madrid. Antón Meana, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ha querido ver a madridistas cara a cara y ha estado en un barrio de Madrid, en Entrevías, en el bar de Toñín el Torero. Ha estado con Toñín, viendo a más madridistas, preguntando dónde se reúne, dónde.
Yo creo que Enrique Riquelme no había estado en Entrevías en su vida, seguro, ¿eh?
Posiblemente no, pero hoy ha querido estar allí, en un lugar donde se toma buen cocido, donde se ven los partidos del Madrid, donde con el capote de Toñín algunos jugadores han pasado por ahí y alguna leyenda del club durante los últimos años. Ha querido pulsar de cerca, con el calor que hace en Madrid estos días por la mañana, el sentir del socio blanco, del madridista, y mañana por la mañana va a presentar ese plan revolucionario a partir de las 12, donde va a explicar cómo es el nuevo modelo de club que él quiere presentar a los socios. En el vídeo que ha publicado por la tarde en redes sociales, dice que van a trabajar lo que hacen ahora, 24-7, para cambiar el Real Madrid. No,
seguimos trabajando 24-7.
¿Tiene el aval?
¿Tiene el aval?
193 millones.
¿Sí o no? ¿Va a presentarse a las elecciones
del Pero esto de trabajar 24-7 es que lo repite permanentemente. Aunque lo noticiable por ahora, vamos a ver qué dice mañana Enrique Riquelme, es esto que dijo ayer en el diario ABC sobre los fichajes que ya tiene cerrados.
Hay fichajes cerrados.
¿Qué fichajes?
Dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid.
Dos grandes estrellas internacionales, dos jugadorazos para el Real Madrid. Me van a estar la gran incógnita de... Porque, claro, hay que decir los nombres, si no, no vale.
Sí, y es verdad que lo puede tener, es verdad que se llevan en secreto negociaciones, pero las fuentes del mercado consultadas por la SER dicen que no tiene nada cerrado ahora mismo. Que puede que la semana que viene lo tenga, que realmente es muy difícil, muy muy difícil que en tan poco tiempo puedas organizar una candidatura, conseguir el aval, cerrar un buen delantero, un buen entrenador, que esto lleva tiempo y que le ha pillado casi en fuera de juego, pero lo normal es que Riquelme hasta la semana que viene no anuncie ningún avance deportivo, porque lo que más se acerca a la verdad es que ahora mismo Gallego no lo tiene aún cerrado.
Bueno, pues mañana más. Gracias, Meana. Nos vamos a divertir con las selecciones al Real Madrid. Esperamos divertirnos todavía más con la selección española. Hoy Luis de la Fuente, después de anunciar ayer la lista de 26, ha estado con los compañeros de Televisión Española en los desayunos, contando más cosas. Lo de que convoca no solamente grandes jugadores, sino buenas personas, que lo repite permanentemente, y dejando claro que la lista es la que le gusta a él, claro.
Desde luego, están los 26 mejores para mí.
Claro.
Que creo que, insisto, con todo el respeto, es lo más importante, porque yo tengo que tomar la decisión.
Indudablemente, el seleccionador está para eso, para elegir. Luego ya veremos si le sale bien, mal o regular. Esperemos que sea bien. Tenemos más listas para el Mundial de alguna selección que esperábamos mucho esa lista. Fernando Rodríguez.
Eso, el gallego, ¿qué tal? Acaba de hacer pública su convocatoria Marruecos. Cuenta Wabi, el nuevo seleccionador. Recordemos que ya no está Regragui tras lo ocurrido en la Copa África, con el madridista Brahim Díaz, con Achraf Hakimi, con el bético Abde, con Ounahi o con Ilya Sakomas, futbolista del Rayo del que hablaba ahora mismo Palacio. También conocemos ya la lista de Colombia, mucho conocido también de nuestro fútbol en los planes de Néstor Lorenzo. Están Jerry Mina, está Mojica, está Gustavo Puerta, James Rodríguez, el Cucho Hernández. Eso sí, el líder indiscutible es Luis Díaz, el extremo del Bayern. También se conoce ya la lista de Panamá, con jugadores como el ex del Oviedo, Joel Bárcenas. Y en nada, gallego, a las 9 hará oficial Mauricio Pochettino la lista de una de las anfitrionas, de Estados Unidos.
Gracias, Fernando. Noticias del día. El Español sigue confiando en Manolo González como entrenador de la próxima temporada. Elena de Diego.
¿Qué tal, gallego? Sí, lo ha dicho Monchi, el nuevo director general deportivo, que llega al club con una ambición tremenda y prometiendo dedicación máxima para hacer crecer al Español y conseguir que Europa no sea una utopía. No ha querido hablar de fichajes ni de dinero, prefiere hacerlo de proyecto, aunque ha dicho que está seguro que el presidente Alan Pace invertirá en el equipo y, como dices, se reunirá mañana con Manolo González, porque su primera decisión ha sido ratificarlo.
Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para un proyecto sólido, ¿no? Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
Y eso que ha sufrido muchísimo para mantenerse en primera división. También sufrió el Sevilla, lo salvó al final Luis García Plaza, pero Manolo Aguilar todavía no está muy claro si va a seguir el año que viene o no. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? No está claro. Tiene contrato en vigor, se ha merecido la continuidad y así está firmado, pero es que no sabemos quién va a mandar en el Sevilla la próxima temporada. De hecho, Sergio Ramos se reunirá mañana con los accionistas para intentar cerrar la compra del Sevilla. Ya está Sergio Ramos con sus abogados y su hermano René en Sevilla. Esto ha dicho hoy en Radio Sevilla Luis García Plaza.
Sí, esperar, es que no, cuando hay algo que no depende de ti, no puedes tampoco comerte la cabeza mucho. Es verdad que pienso, según me dicen, que las fechas no tardarán mucho en que tomen una decisión, entonces esperar. Es verdad que tengo en mi cabeza todo, incluso pretemporada, plantilla, todo, pero todo en stand-by, incluso yo mismo. Entendería que si puede entrar alguien nuevo pueda no contar conmigo y ya está.
Mañana sabremos ya si es definitiva la compra de Ramos y su grupo del Sevilla, Manolo, o esto se puede alargar.
Es una posibilidad que sepamos si la compra es definitiva o casi definitiva a falta de ir a la notaría a firmar. Es una posibilidad, pero no descartemos la otra, que esto se alargue horas, días o se rompa.
Vaya culebrón. Gracias, Manolo Aguilar. Osasuna anunció ayer que, a pesar de haber salvado la categoría, Alessio Lisi no iba a seguir entrenando al equipo navarro. Realmente, después de una primera parte de la temporada bastante buena, Osasuna ha tenido que sufrir hasta el final para mantenerse en primera división. Y ahora se está pensando en quién será su sustituto. Javier Laquidain.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pese a que el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, acaba de decir que no ha negociado todavía con ningún entrenador para sustituir a Lisi, sí que hay lógicamente un casting abierto ya. Una lista en la que figura Imanol Alguacil, por el que ya se interesaron la temporada pasada, después de intentarlo con Íñigo Pérez. También está Iago Barrasate, solo 2 años después de salir de Pamplona. Y el tercero por ahora sería Carles Martínez Nobel, que no va a seguir en el Toulouse Francés. Próximamente se va a iniciar la ronda de contactos en la que entrará también algún técnico más para elegir al entrenador de Osasuna de la próxima temporada.
Y atención a esta de entrenadores de segunda división, el Leganés, que se juega la permanencia la última jornada con el Mirandés en su estadio. Cambia al entrenador justo antes del último partido, José Antonio Duro.
Sí, Gallego, sin muchas explicaciones, pero con una contundencia total. La situación es límite para Lega y Mirandés el domingo a las 9 en Butarque. Igor Oca destituido esta mañana a 5 días de jugarse el choque decisivo de la última jornada. Tiran los pepineros de sentimiento de un viejo conocido como Carlos Martínez, que fue futbolista, también entrenador en Butarque, y llega para dirigir la semana y un partido que, en caso de derrota, es un choque clave, acabaría con el Lega en Primera Federación.
Alucinante, cambiar al entrenador antes del último partido donde te lo juegas todo.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Está en marcha Roland Garros, que deja algunas imágenes realmente llamativas. Primera, las de la gente pasando calor, Álvaro Benito.
¿Qué tal, Gallego?
Que hay ola de calor allí.
33 grados de temperatura. Estamos en mayo, París, la vida.
Que es increíble. Y la gente sufriendo cuando en París, en mayo, había que ir con abrigo prácticamente.
Sí, me lo decía hoy Mar López, extenista, me decía. Es que yo tenía que meter siempre chubasqueros porque podía llover varios días seguidos.
Y un frío de narices, pero bueno.
Sí, sí.
Y otra imagen, la que nos ha dejado Naomi Osaka llegando a la pista donde tenía que jugar, con un vestido de gala de fiesta nocturna.
Vistió de blanco en Australia hace 4 meses y hoy ha vestido de negro sobre la arcilla de París. Ganadora de 4 títulos de Grand Slam, recordemos que tuvo un parón, fue madre, ha vuelto y ha ganado a Laura Sigmund 6-3-7-6, pero ha aparecido con ese vestido de gala negro, evidentemente vestido con el que ha entrado a pista, pero no ha jugado.
Increíble. ¿Los españoles hoy qué?
Los españoles hoy, pues una de cal y otra de arena, ha ganado el andaluce, que jugará en segunda ronda contra el checo Copriva, y ha perdido Jessica Bouza Sabalenka. Está jugando ahora mismo Jannik Sinner, que cada día que pasa me parece más favorito para ganar este Roland Garros. 3-1 gana primera ronda, el primer set, ante el francés Tabur. Y mañana atención a 2 citas. Las 2 más o menos van a coincidir. A eso de las 3 de la tarde, Rafa Jodar contra James Duckworth, australiano. Pista 7, otra pista pestosa de esas que están alejada de los grandes focos. El otro día, en el partido de Rafa Jódar, había tanta gente que había colas para poder entrar en la pista 12. Mañana juega en la pista 7, también una pista muy pequeñita. Y en la Satria juega Djokovic a eso de las 3 de la tarde. Le cuesta mucho jugar con calor, así que mañana jugará con calor frente al francés Roger.
Mañana lo contamos. Gracias, Benito. Chao. En el Giro de Italia se ha paseado Jonas Vingegaard. Borja Cuadrado.
Hola, Gallego. Nueva exhibición de Jonas Vingegaard, el indiscutible patrón del Giro de Italia 2026. Cuarta victoria de etapa para el danés en una jornada corta de 113 kilómetros. Ataque lejano y nadie pudo seguir el ritmo del ciclista de Visma, que se consolida en la primera posición y que se acerca a las 6 victorias de etapa de Tadej Pogačar hace 2 años. Mucha igualdad en el resto de rivales, con Gal, Hindley y Arensman peleando por el podio. Gal está a 4.03, Arensman a 4.27 y Hindley a 5 minutos. Ha salido de puestos de podio el portugués Afonso Eulalio, ahora quinto, y discreta actuación española David de la Cruz, el mejor en el puesto 14.
Gracias, Borja. Vamos a Barcelona. En el Barça no estaba claro si iba a seguir Xavi Pascual y ahora parece que también peligra la bomba Navarro, el director deportivo. Xavi Saizola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues sí, todo parece indicar que la reunión entre Joan Laporta y Xavi Pascual no ha servido para convencer al técnico que a final de temporada marcharía a Dubái. Sí que está más claro que en los próximos días Juan Carlos Navarro dejará su cargo de General Manager, a pesar de que tiene contrato hasta 2028. O le pagarán lo que le resta de contrato o lo van a reubicar. Tampoco está claro el futuro de Mario Bruno, director deportivo, y qué directivo será el responsable de la selección. Laporta ha comunicado estos cambios a Pascual, pero parece que no será suficiente para que el técnico de Gabá continúe.
Crisis en el Barça de básquet, que lleva así bastantes años ya. En la NBA, Javi Blanco, tenemos ya finalista, bueno, ganador en la conferencia este.
Sí, ganador de la conferencia este y finalista por el anillo. La lucha por el anillo son los Knicks. No lo eran desde 1999. 27 años han pasado, Gallego. Demasiado para una franquicia tan importante. Seguramente la más importante por detrás de Lakers y Celtics. No tanto por títulos, pero sí por mercado. La verdad es que no ha habido final. 4-0 le han metido a Cleveland Cavaliers. Les han barrido, han pasado por encima. Anoche se jugaba en Cleveland y la verdad es que ya iban 19 arriba al descanso. Incluso veías las gradas y había mucho color naranja, mucho aficionado neoyorquino, mucho VIP. Estaban pues los típicos Spike Lee, Ben Stiller en las gradas, porque todos estaban deseando poder ver ese momento histórico de ver a los Knicks campeones del Este y otra vez luchando por el anillo. Todo el mundo daba por hecho que el anillo iba a ser para el campeón del Oeste, bien sea para Oklahoma, bien sea para San Antonio, pero la verdad es que yo, desde luego, me han entrado bastantes dudas viendo el nivelazo que están mostrando los Knicks. Para mí, quizá tengan el mejor quinteto de toda la liga, con Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OJ, Anunoby y Karl-Anthony Towns. Y vamos a ver quién gana en el Oeste esta noche. Quinto partido, de momento empate a 2 entre San Antonio y Thunder. A partir de las 2:30 de la mañana.
Ah, bueno, es pronto.
Lo 2:30, cuando salga el larguero, sí. Un poquito de tiempo y llego perfecto.
Nos mensajeamos, venga, va. Venga. Fórmula 1, Jesús Balseiro. ¿Qué pasa con el asiento de Fernando Alonso en el Aston Martin? Que si está muy inclinado, que si le habían puesto unas prótesis hinchables. ¿Cómo está el asunto? Porque ya lo del asiento es lo último.
Sí, muy buenas, Gallego. Hay varias teorías. Yo, la que me convence más, que era la que nos comentaban en Aston Martin después de la carrera en Montreal, parece que Adrian Newey quizás ha querido arriesgar, como siempre, con todos los elementos del coche, y una de ellas es la posición del asiento, porque los pesos en un coche de Fórmula 1 son muy importantes a la hora de distribuir esa carga. Luego está la carga aerodinámica, pero el paso por curva, todos los elementos de funcionamiento de un coche de carreras, la posición del asiento también es importante, pero parece que han ido demasiado lejos, el piloto va demasiado inclinado y en estas últimas carreras, sobre todo en el sprint y en el Gran Premio de Canadá, Alonso ya iba bastante incómodo. Como estaba luchando por nada, por no terminar último, optaron por abandonar. Yo creo que si Alonso hubiera estado luchando por los puntos, se hubiera aguantado ese dolor, pero lo más importante es que para la próxima carrera Aston Martin revise un poco la posición, la adecue a las necesidades de Fernando, porque si no va a ser muy complicado ir avanzando grandes premios.
Claro, porque Alonso no tiene las típicas palancas que hay en los asientos de me he hecho más para atrás, me he hecho más para adelante, un poco para arriba, esas no hay, ¿no?
No, no funciona así. Le pueden poner algunos cojines, algunas ayudas, unos hinchables, pero esos son parches. Esto se arregla con un asiento nuevo bien colocado.
Era lo que faltaba, ver a Fernando Alonso entrar en el Aston Martin y poner antes un cojín como el asiento.
No te creas que a alguno se le ocurrió eso en Canadá también.
Gracias, Balseiro. Nos vamos.
canciones chulas pa' que sueñes que hoy sales, son todo tuyas.
Con lo nuevo de Los Enemigos, la banda de José de Santiago que saca disco, Canciones Chulas. Aquí lo dejamos, sigue Aymar Bretos con Hora 25 y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño. Hablaremos, por supuesto, mucho del Rayo Vallecano en la víspera de esa gran final de la Conference que mañana contaremos aquí en la antena de la SER. Rayo Vallecano Crystal Palace desde Leipzig. No os lo perdáis. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.